Vamos a ir a nuestras Biblias, al libro de Mateo. Mateo capítulo 8, vamos a ponernos sobre nuestros pies para leer la palabra del Señor. Mateo capítulo 8, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Yo voy a leer, ustedes me siguen con su vista. Mateo capítulo 8, versículo 1 en adelante. ¿Están todos allí? Dice la palabra del Señor: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Dios bendiga su palabra. Amado Dios, te damos toda la gloria y la honra, Señor, que tú mereces en esta mañana. Glorificamos tu nombre. Y te rogamos, Señor, que seas tú obrando nuestros corazones de una manera especial, como tú lo sabes hacer, amado Dios. Usa a tu siervo para poder exponer el mensaje de tu palabra, Señor. Que sea tu Santo Espíritu tratando con la vida de tu siervo, Señor, con mis palabras, mis pensamientos, mi corazón, Señor. Y al mismo tiempo, que tu Espíritu Santo obre en el corazón de cada uno de los presentes. Señor, si hay alguien que no te conoce como Salvador personal, que hoy día sea el día de salvación. Y Señor, también que podamos ser edificados todos los creyentes a través de tu palabra. Gracias, amado Dios, por lo que tú has hecho. Gracias por lo que tú vas a seguir haciendo, mi Dios. Y pedimos cada una de estas cosas en el nombre precioso de tu Hijo amado. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar asiento. Bueno, tenemos aquí estos cuatro cortos versículos que nos hablan de la vida de un hombre cuya enfermedad, hermanos, en aquel tiempo era una enfermedad penosa, una enfermedad, hermano, cutánea de carácter asqueroso, difusiva. Y no era fácil para las personas en aquel tiempo que tenían dicha enfermedad. La mayoría, no todas las personas que poseían esa enfermedad, la lepra, mis hermanos, eran sacados fuera de la ciudad a un lugar donde se albergaban todas las personas que tenían esa enfermedad. Lo único que se esperaba de esa enfermedad, aparte de un milagro, era la muerte. La mayoría de las personas que tenían esa enfermedad sabían que llegaba muy pronto el momento de su muerte. Penosamente para ellos, no les era permitido estar entre la ciudad por causa de la enfermedad. Bueno, cuando una persona comenzaba a mostrar los signos, ¿verdad?, de dicha enfermedad, esa persona tenía que acercarse al sacerdote y el sacerdote era quien determinaba si la persona era limpia o era inmunda. Se tomaban 7 días para eso. Según la ley, ellos eran enviados al lugar donde permanecían los, leprosos, y durante 7 días ellos tenían que estar ahí y volver a presentarse delante del sacerdote, y ahí él consideraba si esa persona era inmunda o si esa persona era limpia. Si era limpia, él tenía que cumplir con unos ordenanzas de acuerdo a la ley por su purificación, pero si era inmundo, simplemente tenía que estar fuera de la ciudad, en el lugar de los inmundos. Bueno, la historia nos deja saber que si uno de ellos quería entrar a la ciudad, tenía que poseer una campanita, irla sonando. Eso le identificaba a la sociedad, o al pueblo o al gentilicio, que ahí entraba un inmundo y todo el mundo se dispersaba, como cuando prenden la luz, las cucarachas se dispersan, ¿verdad? Bueno, perdón. Esa enfermedad, mis hermanos, es comparada hoy día con la enfermedad del SIDA. En aquellos tiempos, para esa enfermedad no se encontraba cura. No había cura humanamente. Al igual que hoy día no encuentran cura, no hay cura para el SIDA. La persona sabe que está condenada a morir por su enfermedad. La diferencia, obviamente, entre el SIDA y la lepra es que el SIDA no tiene nada visible. La lepra era externa y comenzaba a comer su carne, a malograr su carne. Por eso era una enfermedad asquerosa. Comenzaba a deformar a las personas. Comenzaba ahí a verse su cuerpo pudriéndose por la enfermedad. Esa enfermedad deterioraba el cuerpo, mi hermano. Pero también la lepra, mi querido hermano, es comparada con el pecado. Esa enfermedad de la lepra, mi hermano, deterioraba su cuerpo, y la persona tenía que morir alejado de su familia, alejado de sus seres queridos, amigos, vecinos, entre todos los inmundos. Mi hermano, así es el pecado. Si bien es cierto, mi hermano, el pecado en la vida de la humanidad comienza a hacer estragos, comienza a deteriorar a la persona o a la humanidad, comienza a carcomer su vida, mi hermano, espiritual, y llega al punto, en algunos casos, a destruir su cuerpo físico. El pecado, al igual que esa enfermedad, mi hermano, solo se esperaba o un milagro o la muerte. Igual es el pecado en la humanidad. Solo se espera de un milagro o la muerte. Quiero hablar 4 cosas, mis hermanos, acerca de este pasaje. Y vamos a ver en algunos otros libros pasajes vinculantes de estos versículos. Detalles que el Señor comienza a hablarnos de el pecado. Para comenzar, mis hermanos, la Biblia nos habla del pecado como algo asqueroso que cubre desde la planta de nuestro pie hasta la cabeza de cada uno de nosotros. Quiero que vaya conmigo al libro de Isaías. Y nos vamos a estar moviendo por varios libros de la Biblia, mi hermano, así que quítele las pegas a las hojas. Isaías capítulo 1, lo primero que vamos a estar hablando, mis hermanos, es acerca del problema. Para ese hombre, mis hermanos, el problema era esa enfermedad que no le permitía a él estar entre la sociedad, entre la ciudad. El problema para el ser humano, mis hermanos, es el pecado que no nos permite estar en la presencia de Dios. Ahí en Isaías capítulo 1, versículo 6 dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. En Romanos capítulo 3, versículo 9 dice la palabra del Señor: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Y aquí está hablando, está haciendo esa comparación entre el judío y el que no era judío. ¿Había alguna diferencia entre el judío? ¿Los judíos eran mejores porque tenían la ley, y los que no eran judíos no eran de la misma altura que los judíos porque estaban fuera de la ley? Mi querido hermano, la Biblia nos dice que todos estamos en la misma condición. Dice: en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. El problema, mi hermanos, es el pecado en la humanidad. A veces, como cristianos, vemos el pecado de una manera sutil y pensamos que el pecado no trae fuertes consecuencias sobre los cristianos. Esta mañana estábamos hablando acerca de Satanás. A veces, como cristianos, menospreciamos a nuestro adversario. A veces, como cristianos, hermanos, subestimamos la obra de Satanás. Es cierto, Satanás está vencido y él lo sabe. Es cierto, mis hermanos, que usted y yo, como cristianos, tenemos victoria en Cristo sobre el pecado en nuestras vidas. Pero a veces, mis hermanos, pensamos que podemos enfrentar las situaciones pecaminosas en nuestra vida a través de nuestra propia carne, nuestra propia naturaleza carnal. Y, mis hermanos, ahí es cuando Satanás comienza a tomar ventajas sobre el cristiano y comienza a hacer estragos en la vida del cristiano. Simplemente porque subestimamos. Simplemente porque se nos olvida que, aún siendo cristianos, en nuestra vida está esa naturaleza pecaminosa. Si vamos a Romanos capítulo 5, versículo 12, dice la Biblia: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Mi hermano, todo la Biblia dice que todos estamos bajo pecado. Todos hemos pecado. Si es cierto, aquellos que hemos recibido a Cristo como Salvador personal, por la gracia de Dios, mi hermano, somos pecadores arrepentidos. Gloria al Señor por eso. Pero, mi hermano, eso no significa que usted y yo podemos hacer lo que nos da la gana y descuidar nuestra vida espiritual, descuidar nuestra comunión con Dios, mi hermano, porque cuando hacemos eso, ya hay una brecha en su vida para que Satanás comience a hacer estragos en su vida. No hay ninguna diferencia. Todos hemos sido contaminados por el pecado. Toda la humanidad, mi hermano, está contaminada por el pecado. Humanamente, mi hermanos, no hay cura para el pecado. Romanos capítulo 5, versículo 21. Dice la Biblia: para que, así como el pecado reinó, ¿para qué, mi hermano? Para muerte. Así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. En el mundo, mis hermanos, el pecado reina. En el mundo, mis hermanos, el pecado tiene el control sobre la humanidad. En el mundo, mis hermanos, el pecado domina a la humanidad. La gente se deleita pecando. La gente tiene un gozo en el pecado. La gente no sabe diferenciar entre la justicia y la injusticia. Aunque bien es cierto, su conciencia dice que está haciendo mal. Su conciencia, en su conciencia saben que lo que están haciendo está mal. Sin embargo, el reinado del pecado en el corazón de la humanidad los lleva a pecar de una manera deliberada y gozarse en ello. Para que, así como el pecado reinó para muerte. En algunos de nosotros, en algunos no, en todos nosotros, mis hermanos, el pecado reinaba de tal manera que nos llevaba a hacer cosas que en nuestra vida espiritual, viendo la condición de la cual Dios nos ha sacado, hermanos, usted y yo nos avergonzamos de ello. Pero lo que no podemos olvidar, mis queridos hermanos, es que el pecado hubo un día en donde estuvo reinando en nuestro corazón. No podemos olvidar, mis queridos hermanos, que el pecado tomó control en nuestras vidas. No podemos olvidar, hermanos, que estando ahí en ese lugar, no había nada que usted y yo pudiéramos hacer para ser libres de ese pecado, mi hermano. No hay médico que podamos acudir. No hay sociólogo que podamos acudir. No hay terapista que podamos acudir. No hay nadie a quien podamos acudir, mis hermanos, para ser librados del pecado. El pecado, mis hermanos, en nuestra vida o en la vida humana, lo único que se espera de él es la muerte. Al menos que intervenga el Salvador. Se toma de un milagro, mi hermano. Así como ese hombre ahí con esa enfermedad, esa lepra, lo único que se tomaba para él poder ser sanado de esa lepra, mis hermanos, era un milagro o la muerte. Qué gran problema en la que está la humanidad. Gloria al Señor, el Señor nos sacó de ese lugar. Gloria al Señor, mis hermanos, en usted y en mí operó el milagro salvador de Cristo Jesús para limpiarnos, para sanarnos, para quitar el pecado de nuestra vida, mi hermano, y usted y yo poder ser libres del pecado. Pero el problema sigue estando allá afuera, mi hermano. El problema sigue ahí afuera, ahí haciendo estragos en la vida de la humanidad, y solo se espera de ellos la muerte, al menos que exista el milagro salvador de Cristo Jesús en ellos. ¿Pero qué podemos hacer nosotros? Podemos hacer lo que ese hombre, el leproso, hizo. Lo primero que vemos, hermanos, es ese problema, un gran problema que usted y yo no podemos solucionar, pero podemos hacer algo para que ese problema sea solucionado. Lo segundo, mis hermanos, es la necesidad. Romanos capítulo 7. Usted y yo necesitamos estar conscientes de la necesidad que hay. Debemos estar conscientes de la situación de la humanidad. Romanos capítulo 7, versículo 13, dice la Biblia: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Bueno, en ese versículo, ¿qué es lo bueno de lo cual está hablando ahí? No es el pecado, mi hermano, es la ley. La ley no es mala, la ley fue buena, y a través de la ley, hermanos, usted y yo comenzamos a estar conscientes del pecado. En la ley encontramos que habla acerca de la mentira. Este mundo está tan acostumbrado a decir mentira, ya es un estilo de vida la mentira en nuestra sociedad. En algunos cristianos se está haciendo estilo de vida la mentira. La desobediencia, mi hermanos, ya es un estilo de vida en la humanidad. La rebeldía es un estilo de vida en nuestra sociedad. Y hay tantas cosas pecaminosas que encontramos descritas en la palabra de Dios que se están haciendo un estilo de vida en nuestra sociedad, mis hermanos. Y de manera que al ver la ley de Dios, mi hermano, usted y yo podemos saber que eso es pecado delante de Dios. En estos días conversaba con un hermano y estábamos hablando acerca de esas nuevas versiones de la Biblia que están sacando. Y yo le contaba a él, decía: mi hermano, uno de los problemas de esas versiones es que ya no quieren llamarle al pecado pecado, sino le están diciendo eso es un error. Y así lo está viendo la sociedad. Pero la ley de Dios, mi hermano, la ley de Dios dice que es pecado. De manera, hermanos, que esa necesidad que hoy día hay en nuestra sociedad, mi hermanos, no es la ausencia de pecado, que eso siempre va a crecer, mi hermanos. Lo que necesitamos hoy día es cristianos que estén conscientes del gran problema que hay acerca del pecado, y que la única manera que puede ser la gente librada del pecado es que exista un milagro en el corazón de la humanidad. Mi hermano, yo no me pongo bravo si ustedes dicen amén. No se me duerma. ¿Cuántos cristianos estamos bien conscientes, mi hermano, de esa necesidad que hay, de ese problema en que está sumergida la humanidad? Necesitan el milagro salvador de Cristo. La humanidad, mis hermanos, está enferma, está condenada por el pecado. Hay gente allá afuera, mi hermano, que está cansada del pecado y no saben qué hacer. No saben cómo ser librados del pecado. No saben qué pueden hacer para ser librados ahí de ese pecado y de la condenación. Algunos ansiosos, deseosos de que alguien pudiera llegar ahí y tocar la puerta de su casa y abrir la palabra de Dios y mostrarle que hay un Dios salvador y que quiere hacer un milagro en su vida. El problema es que los cristianos no estamos muy conscientes de tal situación. Estamos cómodos, sentados, sabiendo que somos salvos, que vamos a la presencia de Dios, pero olvidando la necesidad, la gran necesidad que hay. Gente enferma por el pecado y condenados por el pecado. Solo se toma de un milagro. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 3, mi hermano, fíjese lo que dice Dios. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. No hay cura humana, hermano. No hay remedio humano. No hay obra humana. No hay pericia humana que el ser humano pueda hacer para ser libre del pecado. La Biblia dice que era imposible por la ley que el hombre pudiera ser libre del pecado. La palabra del Señor nos enseña que somos débiles a la carne, en la carne. Somos débiles hacia el pecado, mi hermano. Somos vendidos al pecado. No hay nada que usted y yo podamos hacer para ser librados del pecado más que esperar y confiar en el Señor Jesucristo y que Él opere ese milagro en nuestras vidas o en la vida del ser humano. La necesidad es grande, mi hermano. El mundo necesita del Salvador. Pero algunos no saben cómo llegar a Él. Dios solo está esperando que acudan a Él, mi hermano. Si vamos a Mateo, capítulo 8. Mateo capítulo 8, fíjese lo que dice en el versículo 2. Dice: y aquí vino un leproso, ¿y qué hizo, mi hermano? Se postró ante él. Vaya conmigo a Marcos, capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 8. Perdón, versículo 40. Marcos 1:40 dice: vino a él un leproso, ¿y qué hizo, hermano? Rogándole en cada la rodilla. Allá en Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, dice, versículo 12, sucedió que estando él en una de las ciudades, se postró un hombre lleno de lepra. En todos los pasajes, mis hermanos, vemos que el hombre acudió a él. En todos los pasajes, mis hermanos, vemos que el hombre se acercó al Señor Jesucristo. La Biblia en Romanos capítulo 10, versículo 13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Lo que se necesita de la humanidad es que el ser humano se acerque a Dios. Acuda al Señor. Acuda al Salvador. Clame al Señor. Se doblegue ante el Señor. Pero se necesita de que hayan cristianos entendiendo la situación, entendiendo la gran necesidad, que podamos llevar al Salvador al pecador. Que podamos ahí ser la guía del pecador para llegarse a Cristo Jesús y clamar a Dios. El problema es que algunos cristianos no estamos dispuestos a hacer eso. No estamos dispuestos, mis hermanos, a mostrar el camino que nos conduce a Cristo el Salvador. El problema sigue estando. La necesidad es apremiante. Pero gloria a Dios por el milagro que hizo el Señor. Ahí en Mateo capítulo 8. En el versículo 2, mi hermano, cuando este hombre pecador, el leproso, se acercó al Señor, le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Este hombre, cuando se acercó al Señor, mis hermanos, él no dudaba que Dios podía limpiarlo. Él sabía que Dios tenía el poder para limpiarlo. Él simplemente le dijo: Señor, si tú quieres, si quieres, Señor, tú puedes limpiarme. Yo no me voy a oponer. Bueno, el Señor, la Biblia dice que ahí la misericordia de Dios actuó. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero. Si va conmigo a Marcos, capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 40 dice: y Jesús, teniendo que, mi hermano, misericordia de él, extendió su mano y le tocó y le dijo: quiero. En Lucas capítulo 5. Versículo 13, entonces extendió la mano, él la mano, y le tocó diciendo: quiero. Hermanos, Dios, la misericordia de Dios está sobre la humanidad. Gloria al Señor por la misericordia de Dios, porque la Biblia nos dice que son nuevas cada mañana, y por su misericordia nosotros no hemos sido consumidos. Gloria al Señor que por la misericordia de Dios, usted en usted y en mí, ya ese milagro operó. Gloria al Señor que por su misericordia, mi hermano, usted y yo ya somos libres del pecado, de la esclavitud del pecado. Pero ¿qué hay de aquellos allá afuera que están esperando del Salvador? Que necesitan del Salvador. que necesitan, mi hermanos, recibir el toque del Maestro. Pero se toma, mi hermanos, de cristianos que entiendan la gran necesidad que hay. En Romanos capítulo 8, dice la Biblia, porque la ley, versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Usted y yo fuimos limpios al instante que el Maestro nos tocó. Ese hombre, en el mismo momento que el Señor extendió su mano, lo tocó y le dijo, quiero ser limpio, en ese mismo momento, ese hombre fue limpio de su lepra. Versículo 13, en Lucas 5:13 dice que extendió él la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio, y al instante la lepra se fue de él. Al instante, mi hermano. Eso fue lo que pasó en usted y en mí. Al instante usted y yo, hermanos, fuimos limpios del pecado. Al instante usted y yo, mi hermanos, nuestra vida quedó como si nunca hubiésemos pecado delante de Dios. Al instante del toque del Maestro. El problema sigue estando. La necesidad, mi hermanos, el creyente necesita estar conscientes de ella. Se necesita del milagro de Dios, el toque del Maestro. Pero el Señor hizo una demanda de ese leproso. Vamos a Mateo. Capítulo 8. Versículo 4 dice, entonces Jesús le dijo, después de haber sido limpio, le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Vaya Marcos, capítulo 1. Versículo 44. Versículo 43 dice, entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no lo digas a nadie, no digas nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. En Lucas encontramos versículo 14, Lucas 5, y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio de a ellos. Mi hermanos, el Señor hizo una demanda en ese hombre. Dios lo limpió. Dios lo sanó. El Señor le dijo, no le digas a nadie, ve al sacerdote. La ley decía que cuando él fuese limpio de la lepra o cualquier persona fuese limpio de la lepra, él se presentaba ante el sacerdote y el sacerdote era, eres limpio, él tenía que ir y ofrecer una ofrenda por su purificación. Bueno, eso es lo que Dios, el Señor Jesús le estaba diciendo aquí a ese hombre. Ve, muéstrate al sacerdote y presenta una ofrenda, pero al final le dice, ¿para testimonio de quién? El asunto es que ya para los sacerdotes, para la sociedad, ese hombre, lo único que se esperaba de él era la muerte. Y lo que vino sobre él fue el toque del maestro, mi hermano, y fue limpio de su pecado, de su inmundicia, perdón. Bueno, el Señor, por la gracia de Dios, con el toque del maestro, mi hermano, usted y yo hemos sido limpios del pecado. Pero el Señor ha hecho una demanda de usted y de mí. Ofrece por tu purificación para testimonio de ellos. Ofrece por tu purificación. Hermanos, ¿qué está ofreciendo usted por haber sido limpio del pecado? ¿Qué está ofreciendo? Allá en Romanos capítulo 12, versículo 1, dice la Biblia: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué está ofreciendo usted por su purificación? Gloria al Señor, usted y yo hemos sido limpiados del pecado. Pero ¿qué ha ofrecido usted a Dios? Mi hermano, la Biblia dice en su palabra, en un salmo, dice que el Señor, no, los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado, un corazón humilde, que Él no desprecia. Gloria al Señor, somos limpios del pecado, mi hermano, pero ¿qué estamos haciendo porque Dios nos ha librado? ¿Qué estamos haciendo para el Señor porque hemos sido limpios del pecado con el toque del Maestro? ¿Qué estamos haciendo para el Señor? ¿Qué le estamos ofreciendo al sacerdote, a nuestro Señor Jesucristo, por lo que Él ha hecho en nuestra vida, por el milagro que Él hizo en nuestras vidas? ¿Cuál es ese sacrificio que estamos llevando delante de Dios? El Señor dice ahí: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. En 1 de Corintios capítulo 6, versículo 20 dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. A veces no ofrecemos nada delante de Dios. Mi hermano, Dios espera de usted y de mí una vida limpia delante del Señor, una vida que glorifique el nombre de Dios, una vida que sea para servicio a nuestro Dios, una vida, hermanos, que muestre nuestro amor hacia Dios, porque Él nos amó a nosotros. Triste de aquellos cristianos que a veces comienzan a servir al Señor por fuerza. Comienzan a servir al Señor, ay, porque si no el pastor me va a llamar, me va a visitar y me va a regañar. Mi hermano, no estamos para eso, estamos para servir al Señor por amor al que Él nos dio a nosotros. Amén. Porque a veces porque hay tanta gente allá afuera que no ha recibido el toque del Maestro, mi hermano, porque hay cristianos que no ofrecen a Dios nada. Porque hay cristianos que no están dispuestos a sacrificar su vida para hacer algo por el Maestro, por el Señor que hizo todo por ellos. No están conscientes de la gran necesidad que hay allá afuera. Están concentrados más en vivir para sí mismo. Están concentrados más en vivir hacia sus propios propósitos, hacia sus propios deseos, hacia sus propios planes, hacia sus propias metas, en vez de vivir para el Señor, para glorificar a Dios, para ser agradecidos al Señor por lo que Él hizo por nosotros. No, el Señor mira lo que está en el corazón. Hermanos, si el Señor nada más mirara lo que está en el corazón, ¿por qué el Señor nos dice aquí que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo? No está hablando de su corazón. Está hablando de su cuerpo, de mi cuerpo, mi hermano. ¿Sabe por qué hay cristianos que no ofrecen su cuerpo en sacrificio vivo al Señor? ¿Sabe por qué, hermano? Porque en su corazón no hay una vida sacrificial delante de Dios. Si en su corazón estuviera el deseo de servir a Dios fuertemente, mi hermano, su vida lo demostraría. Ahí en Corintios dice la palabra del Señor: glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Las dos cosas son importantes para el Señor, mi hermano. Su corazón y su cuerpo. Un sacrificio vivo espera el Señor de usted y de mí. No un sacrificio para ser salvo, mi hermano. Ya ese sacrificio fue hecho por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ahora necesitamos un sacrificio de parte de los hijos de Dios para servir al Señor de una manera que a Dios le agrade y no de su manera ni de mi manera. Amén. ¿Qué estás ofreciendo tú por tu purificación, mi hermano? ¿Qué estamos ofreciendo a Dios por nuestra purificación? Lucas capítulo 5. El Señor le dijo ahí: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés. Pero después dice: para testimonio a ellos. El testimonio, mis hermanos, venía de parte del hombre que fue limpiado, mostrándoselo a los sacerdotes, quienes esperaban la muerte de él. Mi hermano, ¿qué testimonio estamos dando usted y yo a aquellos que necesitan el toque del Maestro para ser limpios de su pecado? ¿Cuál es el testimonio que usted y yo damos? No es solamente, mi hermano, un testimonio de palabras. No es solamente agarrar y sentarnos y decirle: amigo, Dios te ama. Y sí, Dios lo ama y hay que decírselo, pero también hay que decirle que el pecado lo está condenando y que está bajo la ira de Dios y que un día, si muere en esa condición, él va a ir al infierno, él va a pagar por sus pecados, él va a ser condenado y lo único que él necesita es el toque del Maestro para ser limpio de su inmundicia, para ser limpio de su pecado, para ser limpio de su maldad y poder ser el hombre diferente que Dios quiere hacer en ellos, en ellas, igual que hizo en usted y en mí, con solo el toque del Maestro obrando el milagro de Dios. Pero se necesita del testimonio suyo y mío, mi hermano. No es solo hablarles, irles y mostrarles que necesitan del Salvador, mi hermano, es mostrarle, es reflejar ese testimonio con nuestra vida. ¿Sabe cuál era el testimonio de ese hombre? un cuerpo diferente. Un cuerpo limpio de las llagas. Ya no podían mirarlo a él con desprecio. Ya él no tenía esa enfermedad asquerosa. Él fue purificado. Versículo 15 de Lucas. Pero su fama se extendió más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Por qué cree usted que la fama del Señor comenzó a aumentar? Pero el Señor le dijo que no le dijera a nadie. ¿Sí? Vamos a Marcos. Marcos capítulo 1. Versículo 45 dice, pero ido él. ¿Quién él?
El leproso, que era leproso.
El que era leproso. Comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venía a él de todas partes. Este hombre fue desobediente. ¿Usted cree? Mira, mis hermanos, es difícil que ese hombre quedara callado de lo que había sucedido en la vida de él. La gente con verlo sabía que algo había pasado en su vida, porque ya no era leproso. Pero ese hombre, de ese milagro que operó en su vida, él no se quedó callado. Él comenzó a publicarlo mucho y a divulgarlo. Jesús me salvó. Jesús me sanó, quitó esa lepra de mí. Fui sano, soy sano, puedo estar entre la multitud. Comenzó a publicarlo, comenzó a anunciarlo. ¿Qué hacemos usted y yo, mis hermanos, con ese milagro que Dios hizo en nuestras vidas? Algunos nos quedamos callados y no decimos nada, porque decimos, no, yo no quiero que se burlen de mí, yo no quiero que me critiquen, yo no quiero que me digan nada, yo quiero mantener la amistad de ellos, mis hermanos, y ellos están yendo al infierno. Se necesita de cristianos que conozcan bien la necesidad y comencemos a divulgar el milagro que Dios hizo en nuestras vidas. Que la fama del Salvador comienza a conocerse por todas partes. Que la fama del Maestro, que el toque del Maestro, todo el mundo lo conozca. Porque los leprosos que estamos aquí hemos sido limpiados por la sangre de Cristo. El milagro operó en nuestras vidas. Cuán agradecido podemos estar delante del Señor por lo que Él hizo en nuestras vidas. Usted y yo necesitamos estar conscientes, mis hermanos, de la gran necesidad que hay en este mundo y hacer algo. Vamos a expandir la fama de nuestro Señor. Vamos a decirle a cualquier persona que hay un Dios, un Salvador, que quiere cambiar la vida de ellos. Vamos a anunciar acerca del milagro que Dios hizo en nuestras vidas, para que otros puedan recibir el toque del Maestro. Hermanos, necesitamos salir de nuestras comodidades para hacer algo por nuestro Salvador. para hacer algo chiquito por lo que, por lo gran, lo grandioso que hizo nuestro Dios. ¿Quiénes serán esos cristianos, esas cristianas, que en esa mañana, con un corazón quebrantado, podrán dejar sus sillas y venir a derramar su corazón delante del Maestro y decir: Señor, yo quiero divulgar el milagro que tú hiciste en mi vida? Vamos a orar. Hermano, no te resistas a la voz de Dios. Si Dios ha hablado a tu corazón, mi hermano, ven adelante, ven al frente, derrama tu corazón delante de Dios, dobla tus rodillas en el altar. Si hay un deseo en tu corazón, mi hermano, ven al frente, pon ese deseo en las manos del Señor. La necesidad es grande, mi hermano. Es eminente. Tenemos que actuar rápido, mi hermano. Cada segundo que pasa, hay un alma muriendo sin Cristo, contaminada por el pecado, destruida por el pecado, y agosa por el pecado. Ya se ve como asqueroso por el pecado. Y Dios hizo un milagro en nuestra vida y a veces nos quedamos callados. Mi hermano, la necesidad es grande. Necesitamos hacer algo. Necesitamos hombres y mujeres que puedan doblar rodillas, derramar delante del Señor su corazón y decirle: Señor, yo quiero hacer algo por lo que tú hiciste por mí. Yo te invito a que no te quedes en tu asiento. Todavía hay espacio en el altar, mi hermano. Ven delante de Dios y derrama tu corazón. Vamos a hacer algo por el Maestro. Vamos a difundir su fama. Vamos a difundirla mucho. Necesitamos hacer algo. Quizás en medio nuestro hay alguien que no conoce a Cristo como su Señor y Salvador personal. Quizás hay alguien en medio nuestro que sabe que está contaminado por el pecado. No hay nada que usted pueda hacer estando en este mundo para ser limpio del pecado. Solo se toma del milagro de Cristo. Y déjeme decirle, mi querido amigo, si usted no conoce a Cristo como Salvador personal, Él quiere limpiarle. Pero usted necesita acudir a Él. Quizás habrá alguien aquí que pueda decir: Pastor, yo necesito del toque del Maestro, yo necesito ese milagro de Cristo en mi vida. Ore por mí. Yo necesito que alguien me muestre con la palabra de Dios cómo puedo ser salvo, cómo puedo ser limpio del pecado en mi vida. ¿Habrá alguien así? Déjeme saber, voy a orar por usted. Alguien le mostrará con la palabra de Dios si es un hombre se sentará con usted, si es una dama se sentará con usted y le mostrará cómo puede ser salvo, cómo puede ser limpio del pecado. Pero déjenos saber. Ahí en su silla, simplemente levante su mano, me dejará saber, yo orar por usted. Y alguien le mostrará cómo usted puede ser limpio del pecado. ¿Habrá alguien así? Simplemente levanta tu mano, yo orar por ti. ¿Habrá alguien así que pueda decir: Pastor, ore por mí, yo quiero ser limpio del pecado? Amén. ¿Hay alguien? Si el hermano blanco puede atender. Ahí algún caballero se le va a acercar y le va a mostrar cómo usted puede ser limpio del pecado con la palabra de Dios. ¿Habrá alguien más que pueda decir: Pastor, ore por mí, yo necesito el toque del Maestro? ¿Habrá alguien más? Oramos. Gracias, amado Dios. Toda la gloria y la honra es tuya, mi Señor. Señor, rogamos por esa persona que ha levantado su mano. Qué precioso eres tú, Dios. Gracias por lo que has hecho, Padre. Señor, quebranta nuestras vidas. Que podamos, Señor, hacer lo que este leproso hizo, divulgar tu fama por todas partes. Divulgarla mucho, Señor. Que la humanidad sepa que hay un Salvador que quiere limpiarlos del pecado. Ayúdanos, Señor, a tener una vida que te agrade, Padre. Ayúdanos a vivir una vida sacrificial delante de ti. Anunciar las buenas nuevas, Señor, siempre. Gracias por cada hermano que está aquí al frente, tomando decisiones, algunos en sus bancas, sus sillas. Glorifícate en la vida de todos, Señor. Gracias por lo que tú has hecho. Toda la gloria y la honra es tuya, mi Dios amado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, les invito a venir esta tarde a las 5 de la tarde. Esperamos encontrarnos para seguir escuchando de la palabra.